That was a very good laugh. Nice job.
¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast de Graining Media F1, la entrega número 41 del podcast de Graining Media F1, este 2020, que bueno, pues todavía no inicia la temporada 2020, pero estamos ya cada vez más cerca y por supuesto hay muchos temas, hay mucho que platicar, cada vez hay más cosas e información sobre Fórmula 1 y algunos otros temas de otras categorías, que bueno, pues empieza a mover en todo el mundo la situación, bueno, pues obviamente con todos los cuidados, por supuesto. Pero soy Omar Álvarez, arroba OmarketingF1, así me pueden encontrar en Twitter, en todas las redes sociales, en todo lo que hacemos también día con día en Graining, www.graining.es. Y hoy me acompañan, como siempre, Gustavo Mota, arroba Tavo Mota con doble T, aquí mismo también en Houston, donde hacemos este podcast para todo el mundo de habla hispana. Tavo, ¿cómo estás? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarte de nuevo. Bienvenido al programa de Graining.
Muchas gracias, Omar. Un gusto, como siempre. Y pues ya cada vez la espera es menor, ¿no? Estamos a menos de 2 semanas de tener Fórmula 1. Y pues ya se siente diferente la cosa, ¿no? Se acaba esta larga agonía de meses sin Fórmula 1 y finalmente, pues, el 5 de julio, bueno, desde el 3 de julio ya tendremos este Fórmula 1, ¿no? Saludos así a Max y Alejandro que nos acompañan acá.
Así es, Tavo, así es, mucho que platicar, ya entraremos a detalle, pero bueno, voy a México porque hoy también nos acompaña Alejandro Bullegoiri, arroba a Bulle F1, así lo pueden encontrar a él en todas las plataformas y redes sociales en la ciudad de Puebla, México. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Omar? Saludos para Mati, para Tavo, para toda la gente que nos escucha. Pues un gusto, ¿no? Y con muchas ganas de que esto ya comience, así que pues aquí estamos listos para darle.
Perfecto, sensacional. También voy a ir hasta el sur de este continente, en América, en Buenos Aires, Argentina, nuestro compañero, colega y amigo, Matías Rochi, arroba Matt Rochi con doble T y con doble C, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas y redes sociales. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo la pasas? ¿Cómo está? ¿Qué dice Argentina? Bienvenido al programa.
Hola, Omar, ¿cómo va? Saludos a Tavo, a Ale, todo bien. Esperando ansioso con la iniciación de la Fórmula 1, que ya se viene con todo y hay muchas noticias.
Muy bien, claro que sí, por supuesto. Platicaremos principalmente del tema de la Fórmula 1. Hay varios temas, hay varias cosas que se han venido dando en esta pretemporada, que, como bien decía Tavo, una larga, muy larga espera que hemos tenido a causa principalmente del tema de la pandemia y del COVID-19, arrancando el 5 de julio en Spielberg, en Austria, bueno, pues habrán pasado 217 días sin Fórmula 1. Así que bueno, pues estamos muy contentos de que esto se dé, independientemente de que pues todo se va a dar de manera diferente, ¿no? De una nueva, entre comillas, una nueva normalidad, que bueno, pues tiene que suceder así en todo el mundo. Y bueno, pues antes de iniciar, quisiera yo, si me lo permiten, si están de acuerdo, pues platicar sobre el tema de Alex Zanardi, que una nota que conocimos el día de ayer, una triste, triste noticia. El expiloto de Fórmula 1 y ex campeón de la CART acá en los Estados Unidos, Alex Zanardi, el italiano, pues sufrió un accidente este viernes en la provincia de Siena, durante una de las etapas de la prueba de relevos en la que estaba participando. Recordemos que Alex Zanardi, bueno, pues es un participante paralímpico, y bueno, pues en una de estas pruebas en su silla de ruedas, bueno, pues tuvo un lamentable accidente que lo tiene además al borde de la muerte en un hospital de la provincia de Siena, ¿no? Triste, la verdad, lo que sucedió con Alex Zanardi, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, un piloto que pues nos demostró después del trágico accidente que sufrió, vaya, pues que está para todo, ¿no? El tema de sus medallas olímpicas, pues fuerte mentalmente. Y bueno, pues el último reporte indica que se encuentra grave, pero estable, ¿no? Entonces, bueno, pues un duro golpe en la cabeza, ¿no? En la cara, y que, bueno, aparentemente sufrió alguna fractura en la parte frontal del cráneo fue intervenido y bueno, pues habrá que esperar, está inducido, en coma inducido, ¿no? Así que ojalá que se recupere Zanardi, ¿no? Que después de lo que le pasó, pues me queda claro que por la fortaleza mental y si está en sus condiciones y depende de él, bueno, no tendrá ningún problema, ¿no?
Sí, así es, la verdad es que triste, bueno, pues todas las, nuestras oraciones desde aquí, desde la plataforma de Grain y por supuesto toda la comunidad de Fórmula 1 ya se ha manifestado, pues toda la gente de IndyCar y pues, prácticamente todo el mundo motor y por supuesto también todos los atletas paralímpicos y el mundo del deporte está en oración por Alex Zanardi, así que nos sumamos a esto y esperemos su pronta recuperación. Así que bueno, pues entrando en materia con los temas que hoy tenemos, básicamente, pues bueno, hablaremos del calendario provisional, repasando un poco para que toda la gente, bueno, pues se ponga al día, ¿no? Y para poner en contexto a toda la gente, calendario provisional de las 8 fechas, hablaremos, bueno, pues de algunos circuitos que están levantando la mano sobre la posible participación en Fórmula 1, qué pasará con el resto de la temporada, la selección de los neumáticos, el mercado de pilotos, que hay por ahí pues, declaraciones interesantes alrededor, sobre todo de Ferrari, de la salida de Sebastian Vettel, lo que pasó esta semana con Mercedes, Renault, Racing Point, que probaron en Silverstone, en fin, la venta de Williams y varios temas más, así que bueno, pues vamos a entrar primero con el tema, si les parece repasamos brevemente el calendario de 8 fechas, no quiere decir que sea este calendario el definitivo, sabemos que está, bueno, la Fórmula 1 y Liberty Media, la FIA, analizando el futuro de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Italia, donde termina esta primera etapa, para analizar, bueno, pues si se dan las competencias en América. Pero tenemos 2 fechas en Austria de manera seguida, 3 al 5 de julio, inicia en Austria, posteriormente del 10 al 12 de julio también en Spielberg, en un segundo Gran Premio en la misma pista, posteriormente Hungría, albergará su Gran Premio del 17 al 19 de julio, Gran Bretaña.
Sí, Omar, son 3 semanas consecutivas de Fórmula 1, que es
exacto,
una delicia, ¿no? O sea, 3 semanas, 2 semanas seguidas en Austria y la tercera en Hungría, pero son empalmaditas, una detrás de la otra, ¿no?
Exacto, sí, es fantástico para toda la gente que nos gusta la Fórmula 1, por supuesto. Pues mínimo nota vos, después de esta espera tremenda de tanto tiempo.
Después de este tremendo ayuno de Fórmula 1, pues creo que es lo mejor, ¿no? Que nos puede pasar a todos los años.
Nos puede pasar, así es. Posteriormente, bueno, pues Gran Bretaña albergará su Gran Premio del 31 de julio al 2 de agosto y una semana después alberga el segundo Gran Premio denominado el Gran Premio de el aniversario del 70 aniversario de la Fórmula 1. También ahí en Silverstone del 7 al 9 de agosto, España del 14 al 16 de agosto, Bélgica del 28 al 30 de agosto e Italia del 4 al 6 de septiembre. Estos dos últimos, Bélgica e Italia, bueno, pues conservaron sus fechas originales, son los únicos dos, si no mal recuerdo, que mantienen sus fechas, ¿no? Pero bueno, pues durante las últimas semanas se ha hablado de que hay circuitos, se ha trascendido que hay varios circuitos, entre ellos algunos muy, muy importantes, ¿no? El de Portimao, por ejemplo, Mugello, inclusive Imola, recientemente recibió la certificación de grado 1 por parte de la FIA para poder albergar un Gran Premio Fórmula 1 y está listo, ¿no? Así que voy a ir contigo, Tavo, pues que cuéntame, efectivamente, bueno, pues ya va a empezar la Fórmula 1, tenemos 3 seguidos y de todo esto que... ¿Qué opinas, ¿no? El tema de los circuitos me parece una cuestión interesante que pudiera ampliarse el calendario en Europa con todos estos que se han propuesto para albergar un gran premio, ¿no?
Sí, pues mira, yo creo que es básicamente como por lo que ha pasado, pues es algo insólito, ¿no? Lo que vamos a vivir esta temporada, ¿no? Carreras seguidas en el mismo circuito, pues antes no se había visto algo así en el pasado, ¿no? Por ejemplo, Austria repite una semana después y también el circuito de Inglaterra, ¿no? Que, mira, yo pueden correr las 10 veces en Inglaterra y los voy a seguir viendo en Inglaterra, ¿no? O en Austria y los seguiré viendo las 10 carreras, ¿no? La verdad, no con tal de verlos, para mí ya voy de gane, ¿no? Lo que no recuerdo es si se va a invertir la dirección de el sentido de la pista.
No,
en la
no se puede.
Al final no se hizo.
Se puede invertir porque es un problema de seguridad. Por eso no se invierten los...
Al final ya no se hizo, entonces no. Se quedó nada más en propuesta, ¿no?
Y a ver, sonaba interesante eso. Perdón, Tavo, sonaba interesante esa propuesta de invertir, pero sí, obviamente, bueno, Hamilton dijo que el que propusiera eso es que no sabía nada de Fórmula 1, ¿no? Entonces,
pero lo que pasa es que, Ale, a ver, lo que sí se podría haber hecho es utilizar otro recorrido, como quieren hacer en Bahrein, que Bahrein es uno de los que también viene peleando por estar dentro de esta, de sumarse al calendario, y Bahrein dijo que puede tener dos carreras, y que puede tener dos carreras con dos circuitos diferentes.
Bueno, claro. hay circuitos que lo que se puede, ¿no? Por ahí Silverstone también me parece que sí. Por el trazado hay muchos. El tema es ver el asfaltado, ¿no? Porque Silverstone, si no me equivoco, el año pasado fue reasfaltado. No sé si las partes o los tramos que no se utilizan normalmente también están reasfaltados, ¿no? Obviamente sí lo haría mucho más interesante que repetir los mismos circuitos, pero pues el tema ha sido analizado y pues parece que, bueno, en Austria y en esos serán idénticos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues este tema de que toca Mati sobre Bahrein, pues me parece a mí también bien interesante, pero efectivamente, bueno, pues tienen la capacidad de hacerlo porque tienen varias configuraciones, no solamente esas dos tienen, me parece que una o dos más, y en el caso de poder aceptar, bueno, de que la FIA y la FOM acepten a Bahrein en una segunda versión, pues sería un circuito muy parecido a un óvalo, es prácticamente un cuadrado, pero sería un circuito cuadrado. Sumamente rápido, ¿no? Un cuadrado, ¿no,
Tavo? Sí, porque tendría menos de 10 curvas, Omar, creo que me parece, las estaba contando, creo que son 9 o 10, o sea, realmente son muy pocas curvas y irían a fondo casi la mayor parte de la vuelta, ¿no? De lo que es completar un giro. Sería interesante, ¿no? Pero también podría ser algo un poco aburrido porque no hay, pues, no hay mucho, ¿no? No hay mucho de verlos, tomar curvas, no sería lo que estamos acostumbrados, ¿no? A verlos en un circuito sinuoso, sería como mencionas más al tipo americano, ¿no? De las carreras en óvalos.
Exacto.
Que realmente sí, es algo más parecido al sistema de competición americano que a lo que nos tiene acostumbrado la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, mira, esta es una temporada excepcional, nunca había pasado algo así, y lo que venga, pues lo tomamos, ¿no? Y como sea, ¿no? Entonces, lo aplaudimos, y si se puede hacer, pues venga, adelante y que lo haga, ¿no? Ahora, claro, hay un montón de circuitos que, como mencionabas hace rato, están a la espera, ¿no? De ser agregados al campeonato. O sea, estos 8 en principio están aprobados y están confirmadas la participación, ¿no?
Así es.
Pero me imagino que la Fórmula 1 o Liberty Media irán agregando más poco a poco, irán confirmando más fechas a medida de que las semanas transcurran y se vaya levantando, ¿no? La sanción, bueno, las restricciones del coronavirus, ¿no?
Sí, fíjate que aquí lo que sucede, lo interesante está que, como bien lo mencionas, es una temporada, el inicio de una temporada completamente atípico. O sea, es decir, a pesar de que, bueno, por ahí lo compartí en las redes sociales, esta no va a ser la espera más larga sin Fórmula 1 de la historia, pero pareciera ser que es la más larga. Bueno, pues nos está tocando además a nosotros, no nos tocaron, a mí lo personal, bueno, pues no me tocó la de 1950, que es la de mayor espera con 267 días, pero en aquel entonces eran esperas tan largas porque el calendario era muy cortito, ¿no? Eran de 8 fechas, 9
fechas. Eran 8 fechas, sí.
Ahora es debido a la pandemia. Si no hubiera habido este tema del coronavirus, pues no estaríamos hablando de todos estos temas, ¿no? Y esto implica, pues precisamente, que la Fórmula 1 esté considerando la participación de otros circuitos, y viene aquí el tema financiero, ¿no? Y viene a la mente el tema de que antiguamente, pues, correr un gran premio de Fórmula 1 era impensable, ¿no? Era carísimo, y esta aquella, inclusive la época donde Bernie Ecclestone, el supremo Bernie Ecclestone, bueno, pues manejaba los hilos de la Fórmula 1, pues era muy difícil, ¿no? Entrar en el calendario de la Fórmula 1. Esto ha hecho que se abran las puertas y que, bueno, por eso precisamente pistas como Mugello, pistas como Portimão, Portugal, y el propio Imola, que pues, es un ícono. Para mí es fantástico escuchar que Imola está listo para albergar un gran premio Fórmula 1, al margen del tema triste y del recuerdo de lo que sucedió allá en esa pista. Pues bueno, es una pista histórica, ¿no? Es una pista icónica y que pues tiene todo hoy en día, tiene todo el tema de seguridad completado y demás. Por eso ya la FIA además le dio el grado 1 y pues podría perfectamente bien darse un gran premio ahí de San Marino, un gran premio de Italia, el denominado como quieran llamarle, pero bueno, pues me encantaría ver a la Fórmula 1 en ese circuito nuevamente, ¿no?
Sí, oye, y mira, y podría regresar la Fórmula 1 precisamente ahí o a Mugello para la carrera número 1000 de la escudería Ferrari, ¿no? Hay que recordar que, bueno, la 1000 en la Fórmula 1 ya se cumplió el año pasado, ¿no? Pero ahora viene el aniversario de la carrera número 1000 de Ferrari en la Fórmula 1. Y a mí me parece que Ferrari está buscando que esa carrera sea en Italia, ¿no? Entonces bien podría ser, como dices, Mugello o el circuito de Imola, ¿no?
Y está prácticamente eso, Tavo, de darse así, estaríamos hablando de que sería en las próximas 9 fechas, o sea, posteriormente a este calendario. Por supuesto, pues es una mera especulación, pero bueno, pues Ferrari ha participado en 990, si no me equivoco, si mis datos no me fallan, son 991 competencias oficiales en las que ha participado Ferrari. Así que bueno, pues estaríamos muy cerca de ver eso que mencionas, Tavo. Sería fantástico, de verdad, que eso sucediera de esa forma, ¿no?
Sí, y de ser así sería la novena carrera del calendario. Hay que recordar, son 8 las confirmadas y la octava es precisamente el Gran Premio de Monza. Entonces sería después de Monza, se quedarían en Italia para ir a correr a Mugello o a Imola, ¿no?
Así es.
Que tendría lógica por la cercanía. Y fíjate cómo es la situación, ¿no? Este calendario que presentaba algunos circuitos nuevos para todos como Vietnam o como el mismo de Holanda, pues abre la oportunidad ahora de tener a todos los pilotos corriendo en pistas que, vaya, que no ha tenido la categoría, como Mugello. Ahí lo conocen obviamente los pilotos de Ferrari, pero nada más. Imola, que es una carrera de mucha historia, pues me atrevo a pensar que de todos los que hoy están en Fórmula 1, posiblemente solamente a Raikkonen le tocó la época de Imola, ¿no? Sí. No sé si... Creo que es el único piloto. Entonces, de alguna forma, el quitar carreras que iban a ser nuevas para todos, que siempre pues, representa algo interesante, pues volverían a estos circuitos. Y lamentable, ¿no?, el tema de los circuitos callejeros, ¿no?, que pues ya están confirmados, no se van a realizar. El caso de Singapur, de Baku, que personalmente creo que igualan mucho las condiciones, que no perdonan errores, y eso siempre pues genera cosas interesantes dentro de las carreras.
Sí, es además pues muy triste la noticia de esas cancelaciones, que por un lado, bueno, pues se acerca la temporada, vamos a arrancar ya la temporada de Fórmula 1, hay información, hay movimiento, pero dentro de esos movimientos pues lamentablemente también se dan a conocer malas noticias sobre precisamente lo que dice Ale, la cancelación inclusive de Japón, otro Exacto. de los circuitos más bonitos de la categoría, más bonitos del mundo, la verdad, Japón y Azerbaiyán. Y hay otra más, ¿no?
Francia, ¿no?
Francia está cancelada.
Francia está cancelada. O
sea, Canadá está ahí al borde de ser cancelada también.
Así es.
Yo creo que una de las cosas que la Fórmula 1 o Liberty Media creo que está pensándoselo muy serio, creo que no quieren sacar, no van a querer sacar a la Fórmula 1 de Europa. No lo han dicho, pero me parece que por ahí van las cosas. Creo que quieren hacerlo, tener el mayor número de fechas en Europa y no tener que salir a otros continentes. Probablemente lo más lejos que irían sería a Abu Dhabi y Bahrein a final de temporada, pero de allá en fuera creo que la idea es mantener todo en Europa. Hay candidatura de China que regrese y dicen que ya están listos y que quieren hacer el Gran Premio. Sí, no y yo tan fácil que ellos, sí, yo no lo veo tan fácil que lo vuelvan a poner ahí en el calendario, al menos para este año. Yo creo que Liberty lo que está mirando, lo que está pensando es mantener el calendario más en Europa que en ninguna otra parte. Y como mencionábamos, es una temporada excepcional por todo lo acontecido. Entonces, creo que lo más seguro y lo más y lo mejor para en estos momentos creo que sería mantener la Fórmula 1 concentrada en el continente europeo.
Sí, Singapur fue el otro que se canceló recientemente. Azerbaiyán, Singapur y Japón fueron los últimos tres que se han notificado. Pero bueno, voy a ir contigo, Mati. ¿Qué opinas tú del tema? Es decir, esto que estamos hablando me parece que da para mucho, la verdad, porque pues ahí se va a iniciar, si bien la Fórmula 1 va a iniciar en Austria, inicia con mucha incertidumbre, ¿no? Que precisamente con el tema de la continuación de los después de los 8 primeros grandes premios. ¿Qué pasará en América, ¿no? O sea, bien decíamos, está Canadá, por supuesto, que creo, a mí en lo personal me parece que Canadá sería el único que pudiera hacer o desarrollar su carrera de este año, pero bueno, pues tiene el tiempo en contra, porque evidentemente, bueno, pues el tema del clima en Canadá, pues es un tema muy importante, y de no darse en el otoño de la parte de Norteamérica, septiembre, octubre, pues definitivamente creo que no lo va a poder hacer en condiciones normales, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de la temporada, Mati? Brasil, México, Estados Unidos, creo que todo, por todos lados, está complicado, y como decía Tavo, pues la Fórmula 1 pareciera ser que pretende mantener prácticamente todo de manera compacta por ahí en el continente europeo, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo lo que va, lo que está el futuro de los grandes premios en América?
Es que es básicamente eso. Yo creo que los gran premios en América no se van a hacer directamente, que va a estar concentrado en la zona europea. Quizás se acerquen a algún circuito asiático, y asiático me refiero a Sochi. No creo que vayan a ir a China, la verdad, porque lo que busca Liberty son es llegar a estas 15 carreras, que es el objetivo. Tienen los 8, tienen los 8 gran premios para poder hacer el campeonato. Lo que buscan ahora es que el campeonato sea un poco más largo y no sean solamente 8 carreras. Entonces, por eso tienen todas estas opciones de nuevos circuitos que agregar, excepcionalmente. Porque obviamente hay contratos, y esos contratos van a estar vigentes el próximo año. Entonces, estos circuitos que quizás ingresen a la Fórmula 1 sean de manera excepcional, pero bueno, son circuitos que interesan a la gente, que interesan... que le interesa a Liberty Media e inclusive a todos los fans de la Fórmula 1, inclusive a los equipos y pilotos. Entonces, es una buena cosa que mantengan a la Fórmula 1 en Europa, porque sí, en América todavía hay la situación es grave en América, en todo América. Entonces, mantenerla en Europa me parece que sería aislar a la Fórmula 1, me parece que sería lo mejor. De cualquier manera, ellos ya están en una pseudo burbuja que tienen, pero bueno, mientras más se alejen de los problemas es mejor, y me parece que al ver la cantidad de gente que mueve la Fórmula 1, se pueden contagiar rápidamente. Entonces me parece que hoy, desde cómo están las cosas hoy en el mundo, me parece que lo mejor sería que se mantengan en esta zona europea que buscan.
Pareciera que no están dadas las condiciones, ¿no? En estos países, ¿no? México, Estados Unidos, no hay las condiciones propicias para poder realizar.
Y no, mira, en Brasil directamente no tienen ningún tipo de sistema, porque el presidente ha dicho que es una gripecita y que ya se va a pasar. a esas alturas estamos en Brasil.
No entremos en temas,
gran cantidad de infectados, lo mismo pasa en México.
Y no entremos en temas políticos, Mati, porque en cuanto a declaraciones del presidente, en México, en Estados Unidos, en todos lados, bueno, pues parece concurso, ¿no? De las peores declaraciones en relación a todos estos temas, y creo que es muy complicado, ¿no? Hablar de todo eso, porque da risa lo que declaran los presidentes. Todos los gobiernos, bueno, se contradicen, inclusive un presidente sale y dice una cosa y el de salud sale y dice otra, en fin, es terrible, ¿no? Todo esto.
Bueno, que es pasa. Que eso habla un poco de la desorganización que tenemos y del problema que tenemos y que lo vamos a no creo que lo podamos solucionar para lo que necesita la Fórmula 1 en este año. Entonces, me parece que por eso digo que los gran premios de América están casi cancelados todos.
Así es. Bueno, en el caso específico de los Estados Unidos, del gran premio de los Estados Unidos que se lleva a cabo desde el 2012 en el circuito de las Américas, bueno, tiene que ver básicamente con la situación económica del circuito, que ya ha declarado que está prácticamente en bancarrota, tiene problemas económicos muy serios, y bueno, pues eso agrava la situación para el Gran Premio de los Estados Unidos, ¿no? Se baraja por ahí, ha trascendido que posiblemente el circuito de Indianápolis, que recordemos que además, pues bueno, ya todo el mundo motor en los Estados Unidos pertenece a Roger Penske, que debe de estar en negociaciones, por supuesto, con Liberty Media para albergar un Gran Premio de los Estados Unidos nuevamente en el circuito de Indy. No sé qué piensan esto, Tavo, ¿qué opinas sobre el posible regreso de la Fórmula 1 a Indianápolis? Esto no quita que pudiera realizarse también, obviamente, en el circuito de las Américas y en alguna otra ciudad, porque recordemos que Liberty, pues, la intención de Liberty, que con base en los Estados Unidos, es precisamente abarcar más territorio norteamericano, ¿no? Pero bueno, pues a mí también me gustaría ver de regreso al circuito de Indianápolis, de regreso en la Fórmula 1, ¿no?
Definitivamente, Omar. Sabemos que a mí me gustaba mucho el circuito de Indianápolis cuando corrieron allá hace algunos años, ¿no? En los años cuando dominaba Ferrari con Schumacher. Pues sería una... O sea, volver al calendario de la Fórmula 1 sería fenomenal, ¿no? Pero no me gustaría ver que se perdiera el Gran Premio de Austin. O sea, Estados Unidos, hay que recordar que siempre ha tenido, pues muchas veces, o muchas temporadas, tenía dos carreras por año, ¿no? La carrera de la costa este y luego la costa oeste, donde primero se corría en Long Beach y después terminaban la temporada ya en Watkins Glen, ¿no? En otros años se hizo carreras en Detroit, se hizo carrera en Dallas, que fue uno o dos años nada, un año me parece. Claro, terrible, en ¿no? Phoenix sí, también, sí. Que fue un desastre también por el calor. Sí, claro. Pero por Estados Unidos es un país que puede tener dos carreras al año, ¿no?
Sin problema.
Y a veces terminaban en Las Vegas, ¿no? Que era el último de la temporada, ¿no? En la temporada de 1981 y de 1982 terminaron así, corriéndose en el estacionamiento del Caesar Palace ahí en Las Vegas. Entonces, y Bernie siempre lo dijo, ¿no? Creo que Estados Unidos es un país tan grande que puede albergar dos carreras al año, y para nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, pues sería fenomenal, ¿no? Poder tener dos grandes premios aquí en el país, pero sí, me preocupa la situación del Gran Premio de Austin, ¿no? Porque pues creo que el circuito es fenomenal, es excepcional, las instalaciones son muy muy buenas, y sería una pena, ¿no? Verlo, pues, desaparecer del calendario de la Fórmula 1 de esta manera, ¿no? Cuando estaba ya todo programado para que siguiera la continuidad del Gran Premio de Austin y por esta pandemia, pues ahora sale del calendario. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto se ve muy, pero muy difícil que regrese al calendario este año. Porque el Gran Premio de Austin está subsidiado por el estado de Texas. El estado de Texas es quien pone el dinero para que se lleve a cabo la carrera, y desafortunadamente por lo mismo de la pandemia, pues creo que ese dinero estará destinado para otro tipo de ayudas y no para para llevar una, no para organizar una carrera que probablemente se corra sin público. Entonces, ese es el gran problema que tiene y que se presenta hoy en día para el Gran Premio de Austin, ¿no?
Es entendible, ¿no, Tavo? La verdad es que se entiende, sí, ¿no? Y el circuito, como bien lo mencionas, es extraordinario, el trazado, las instalaciones son de primer nivel. La verdad es que lo hemos vivido tú y yo hemos estado por ahí. Ale también nos ha acompañado en varias ocasiones, Rafa que no nos pudo acompañar. Y bueno, pues Groening ha estado presente en los últimos grandes premios de Estados Unidos ahí, y la verdad es que es un circuito extraordinario. Sí, si recuerdas, Tavo, el año pasado, bueno, pues tuvieron el problema de que lo tuvieron que parchar, ¿no? En el asfalto, en la bajada de la curva número uno.
Y rebajar, sí, lo limaron o lo lijaron porque había unos especie de baches donde sí, pero
hay que meterle lana, o sea, hay que meterle, la verdad, plata, ¿no? Esa es la realidad y precisamente eso es el tema.
Fue reasfaltado, Omar, a finales del otoño del año pasado, por ahí del mes de noviembre, no en su totalidad, pero las secciones que necesitaban arreglo, se arreglaron. Claro, sí lo arreglaron, claro. Pero pues desafortunadamente, pues mira, ahora ya no parece que ni carrera vamos a tener, ¿no?
Pues vamos a ver qué sucede, vamos a estar pendientes y darle seguimiento a todos estos temas, por supuesto, ¿no?
Por el otro lado, Omar, en Indianápolis, pues mira, Roger Penske, que es una de esas personas que cuando quiere algo, lo consigue, ¿no? Siempre se sale con la suya, y si él quiere que la Fórmula 1 regrese a su circuito, que ahora ya compró, el circuito de Indianápolis ya pertenece, ya es de su... Claro. Es de él, se lo compró a la familia Holman. Entonces, pues, y si él quiere llevar a la Fórmula 1, seguramente llevará a la Fórmula 1 a Indianápolis, ¿no? Pero espero que no a expensas del Gran Premio de Austin.
Claro, sí, y bajo qué configuración, habrá que ver qué configuración tiene para, bueno, la última configuración que tuvo, recordamos, pues se corre en sentido contrario al óvalo que se corre en Indianápolis. Y utilizan el circuito interior de esta pista, ¿no? Entonces, sí. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se desarrolla ese tema. Yo tampoco tengo la menor duda de que Roger Penske está en negociaciones con Liberty Media para traer el Gran Premio de los Estados Unidos, pero efectivamente esperemos que no sea a costa del Gran Premio en el COTA, que tenemos además muy cerca, Tavo y yo, afortunadamente, a 2 horas de aquí de Houston. Así que pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Todo creo que sigue girando, si están de acuerdo, y voy a ir contigo, Ale. Todo sigue girando alrededor de cómo se van dando las cosas con este tema de la pandemia, ¿no? O sea, todo tiene que ver, todo está ligado con esto, y como bien decía Tavo al principio, pues es una temporada completamente atípica y todo se va a ir dando conforme a esto. Inclusive recientemente también se anunció que algunos de los cambios en los protocolos, ¿no? Estos protocolos que se han anunciado, que contemplan que inclusive los comisarios puedan operar de manera remota. También conocimos recientemente que se va a instalar una aplicación específica para rastreo de la gente que conforma el paddock, la gente que está en el paddock y que opera en el paddock, en el garage, perdón, en los boxes y en el pit lane. Y bueno, pues todo esto también con esa intención, ¿no? ¿Cómo ves todo esto, Ale, de todos los cambios que se vienen? No va a haber celebración en el podium, es decir, no va a haber una celebración como tal. La parrilla de salida estará conformada con muy poca gente. En fin, prácticamente veremos una Fórmula 1 diferente, ¿no, Ale?
Sí, totalmente, totalmente, como está pasando en muchos otros sectores de la vida, como estamos acostumbrados. Pues sí, la Fórmula 1 obviamente tendrá que reducir al mínimo el personal para estar en los circuitos. A media semana platicaba Esteban Gutiérrez en este canal de Adrián Fernández que obviamente él ya fue indicado que no va a ser llamado para ir a los circuitos. Los equipos también se tienen que proteger con sus pilotos de reserva en caso de que alguno de los titulares, digamos, llegara a estar contagiado. Incluso explicaba que, por ejemplo, en el caso de que algún piloto de cierto equipo, Mercedes, por ejemplo, el caso de Bottas, no solamente se iría a Bottas a cuarentena, sino todo su equipo con el que trabaja directamente, y que 50 personas o más podrían trabajar con el piloto de reserva, ¿no? Entonces, pues ha sido toda una logística, ¿no? La que los mismos equipos están teniendo que hacer, a la que tampoco estaban acostumbrados. La tecnología, como lo comentabas hoy, bueno, pues tendrá también que estar o ser aprovechada al máximo, como estas aplicaciones para detección de estos casos positivos. En fin, realmente el mundo está de cabeza, la Fórmula 1 por ende también. Lo más interesante es que se están haciendo todos los esfuerzos para poderlo realizar de alguna u otra forma, ¿no? Tú también platicabas en la semana que obviamente no habrá acceso a fotógrafos, a prensa o de una forma muy restringida. Pues sí, realmente algo muy difícil de comprender y pues cómo ha golpeado este virus en todos los sectores del mundo, ¿no? Y obviamente pues el deporte así es, y tratándose de adaptar las carreras sin público, por supuesto que tampoco es lo ideal, ¿no? El público, en casos como el Gran Premio de México, por ejemplo, como lo vemos, pues obviamente es la gente que hace la fiesta. Holanda, me imagino que iba a ser, pues, obviamente toda una celebración, toda una festividad en torno a Max Verstappen, si lo hemos visto en carreras como en Bélgica, como en Austria, que toda esta ola naranja se traslada para seguir a Max Verstappen. Todo eso es muy raro, ¿no? Es difícil de comprender y bueno, veremos qué es lo que decide la Fórmula 1 en torno a la segunda mitad de temporada. Coincido con ustedes, me parece que todo se va a tratar de mantener en Europa, aunque pues pensemos positivamente, ¿no? Faltan 4 meses, aunque bueno, mientras no haya una vacuna será difícil de controlar, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar las noticias oficiales.
Decía Mati, que voy a ir contigo, que nos ha compartido algo de información también precisamente alrededor de lo que comenta Ale, de estas nuevas modalidades dentro de la Fórmula 1, que bueno, pues los equipos podrán trabajar inclusive una hora más los jueves, una hora más los viernes, pero bueno, pues el toque de queda también está a juicio de los comisarios, poca gente alrededor de los autos, distanciamiento social, inclusive en la parrilla de salida, en fin, todos estos temas, ¿no, Mati? ¿Cómo ves todo este cambio, toda esta nueva normalidad dentro de la Fórmula 1?
A ver, lo que van a utilizar son varios sistemas como para no tener para mantener, tratar de que este virus no se contagie en toda la parrilla. Entonces, obviamente van a tener aplicaciones para chequear los síntomas de todos los miembros del paddock, no solamente los equipos, todos los miembros que concurran al paddock tendrán que tener una app en donde van a tener que chequear los síntomas cada día. Va a haber también un responsable un infectólogo de coronavirus ahí en el paddock, en caso de que haya algún contagio. Va a haber también una carpa de aislamiento, en donde, si en caso de que haya algún contagiado de coronavirus, se lo va a aislar en ese mismo lugar, con toda la maquinaria disponible. Los equipos van a tener que tener varios sustitutos en caso de que algún miembro del equipo tenga que ser aislado. La reunión de los pilotos tiene que ser con distanciamiento social y con todas las protecciones, obviamente mascarilla, y todo lo que hay que tener para tratar de mantenerse alejado, o la reunión de pilotos tiene que ser por Zoom, es así. Los equipos en la parrilla, cuando vayan los autos a la parrilla, solo pueden haber 40 personas alrededor de los autos. De esas 40 personas, cuando lleguen a los 5 minutos antes del inicio de la carrera, van a quedar 15. Solo esas 15 van a salir de la parrilla en los usuales 15 segundos antes del inicio de la carrera. Los boxes se van a cerrar 20 minutos antes de la salida, no como antes que eran 30. Obviamente, como habías dicho, los equipos van a trabajar una hora más los jueves y una hora más los viernes. Y acá hay unas cosas interesantes que remarcar, ¿no? Los neumáticos se van a dar a conocer, para darle más flexibilidad a Pirelli, se van a dar a conocer 2 semanas antes de cada gran premio. Entonces, y los neumáticos que se van a utilizar en los grandes premios, serán 2 juegos de duros, 3 juegos de medios y 8 juegos de blandos para todos los equipos. No, los equipos no van a poder decidir de qué compuesto quieren más o de qué compuesto quieren menos. Es lo que van a tener.
Fíjate, ya que mencionas esto, la verdad, a mí este tema no me acaba de convencer. Es decir, yo estoy de acuerdo en todas las restricciones, yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues el distanciamiento social, en que cambien ciertas cosas con la finalidad de proteger a pilotos, mecánicos, a miembros del equipo, miembros del staff de la Fórmula 1, de la FIA, etcétera, porque efectivamente a mí que he tenido la oportunidad de estar dentro de las parrillas de salida y demás, veo siempre un exceso de gente, siempre, en todas las parrillas. Y mira que la FIA restringe muchísimo el acceso a la parrilla, pero siempre hay una gran cantidad de gente alrededor de los autos cuando están formados en la parrilla. A mí me parece que está bien ciertas medidas, pero llegar al grado de limitar el juego de neumáticos por estas razones, a mí no lo comprendo. Sinceramente, no sé si tenga que ver con el tema del coronavirus o no, obviamente a lo mejor del tema de que Pirelli está limitado en su personal.
Es más bien por el tema del trabajo en la fábrica. Es por el tema del trabajo en la fábrica, Omar, y de cómo tienen que trabajar en la fábrica para poder realizar los compuestos.
O sea, claro,
por eso le dan esa flexibilidad a Pirelli para que pueda hacer este tipo de cosas.
Claro, sinceramente no me quedaba muy claro el por qué. Supongo que es por ahí, y bueno, ahora que me lo confirmas, hace más sentido, porque pues eso también va a complicar la estrategia de cada equipo, eso, y de los pilotos, ¿no? No hay la libertad de escoger la cantidad de neumáticos de diferentes compuestos, entonces, bueno, pues eso va a repercutir en la estrategia de la calificación y en la estrategia de la propia carrera. ¿Están de acuerdo? O sea, eso cambia completamente el panorama. Recordemos que en los últimos años los neumáticos son prácticamente todo en la Fórmula 1. Este tema, además, es un tema muy polémico. Yo tengo inclusive colgado en mi cuenta de Twitter que, recuerdan, por unanimidad se decidió continuar con los compuestos o con la configuración del compuesto del 2019 para este año, porque había muchísimas quejas con el rendimiento de los neumáticos 2020. Entonces, ahora además están restringidos en el número de neumáticos por C2, C3 o C4, o inclusive C1, perdón. Me parece que va a impactar directamente en el tema del rendimiento de los equipos, ¿no? Así que bueno, pues si quieren repasamos brevemente, hablando ya del tema de los neumáticos y de las llantas. Ya se dieron a conocer, Pirelli precisamente dio a conocer la semana anterior, pues los compuestos que se utilizarán en los 8 grandes premios, y tenemos ahí un dato curioso, la verdad a mí me parece curioso, que pudo haberse dado en el tema del Gran Premio de Austria, el cambio en los compuestos a diferencia de entre uno y otro de los grandes premios, ¿no? Se seleccionaron los C2, los C3 y los C4 para las 2 primeras carreras, insisto, las 2 primeras carreras en Austria. Posteriormente, sí. Ahí debieron haberla cambiado, ¿no?
Exactamente, sí, como tal y como hicieron o como van a hacer para el Gran Premio de Inglaterra y el Gran Premio del
aniversario.
El 70 aniversario, que los 2 se corren en Silverstone, ahí van intercambiando los compuestos, ¿no? Pero acá en Austria, pues creo que perdieron una buena oportunidad de ponerle o de cambiarle la cosa y meterle un poco de sabor a las carreras, ¿no? Porque vienen con los mismos compuestos en semanas consecutivas, ¿no? Y creo que si hubieran podido brincar algún compuesto, en lugar de llevar el C4, creo que hubieran podido escoger el C5, O tal vez el C1 y brincar al C3 y al C4. O sea, creo que ahí perdieron, la Fórmula 1 perdió una buena oportunidad de ser creativos y la jugaron fácil, la jugaron a la fácil y llevamos los dos el mismo juego de neumáticos para las dos carreras, ¿no?
Lo que pasa es que en Austria hay que tener en cuenta una cosa. Austria, el Gran Premio de Austria los va a agarrar con temperaturas muy, muy altas, porque obviamente va a ser pleno verano allá. Entonces, al agarrarlos con esas temperaturas altas, también estos juegos va a variar mucho de cómo cada automóvil trate a los neumáticos. Entonces, el tema de la temperatura va a ser un factor fundamental. Y cómo los automóviles se manejan el desgaste de los neumáticos. Entonces, ahí me parece que por eso es que no cambiaron los compuestos.
Y es un circuito muy rápido, Mati, y si no mal recuerdo, es el circuito con menos curvas del calendario. Entonces, efectivamente tiene que ver con eso. Seguramente hay una explicación lógica para este tema del por qué no hicieron lo mismo o no decidieron lo mismo que para el Gran Premio de Gran Bretaña y posteriormente el del 70 aniversario, que es en la misma pista, donde en Silverstone sí juegan primero con el C1, C2 y C3, que es la gama más dura, ¿no? Y posteriormente, una semana después, seleccionan el C2, el C3 y el C4, un paso más blando en este sentido. Ahí sí, evidentemente, bueno, se va a notar diferencia, habrá una carrera completamente diferente solamente por haberle cambiado o decidir cambiar los compuestos y las cubiertas completamente diferentes. Vamos a tener seguramente dos carreras muy interesantes en Silverstone y vamos a ver qué pasa. Posteriormente, el Gran Premio de España regresan al compuesto más duro, C1, C2 y C3, los compuestos más duros de la gama Pirelli, y en Bélgica e Italia vuelven al C2, C3 y C4 en ambos circuitos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, está interesante básicamente este tema, la diferencia que hay entre los dos grandes premios que se van a llevar a cabo en Silverstone, me parece que es lo más interesante de todo esto, y veremos qué sucede y cómo se comportan ahí el tema de la prueba de calificación y posteriormente pues la carrera en ambos grandes premios, ¿no? Está interesante este tema de la selección de neumáticos. No sé si tú,
Alex, temperaturas, Omar. Las temperaturas van a ser muy importantes, muy, muy importantes a la hora de que los equipos manejen los compuestos.
Así sí, es.
Fíjate que vaya dentro del tema de tener los mismos compuestos para las dos primeras carreras. Estoy de acuerdo con ustedes en el tema de una variante entre semana y semana. Creo que lo haría interesante. Pero de igual forma, el tema de tener el mismo compuesto para ambas carreras, pues obligará a los pilotos, a los equipos a trabajar en otras cosas, ¿no? De tal forma que no todo dependa de los neumáticos. A mí personalmente, el que los neumáticos tengan tanto que ver en las carreras, realmente no me gusta. Siento que de repente pueden manejarse resultados de forma artificial. Pero finalmente, pues todos los equipos están en igualdad de circunstancias, así que pues el mismo tema de tener compuestos idénticos para cada fin de semana, en fines de semana consecutivos, pues los equipos tendrán que ingeniárselas para trabajar en otra cosa dependiendo de los resultados de la primera carrera, así que pues en ese sentido tampoco lo veo del todo mal.
Pues vamos a ver qué sucede y cómo se desarrolla todo esto en el primer gran premio de la temporada, y ya tendremos seguramente declaraciones de los pilotos, declaraciones del propio Pirelli en relación al siguiente Gran Premio, que por cierto, pues aunque se da en Spielberg, en el circuito de Red Bull Ring, pues el Gran Premio será denominado Gran Premio de Steiermark, haciendo una diferencia básicamente en el tema, en el nombre, la nomenclatura de estos dos grandes premios que se realizan en Spielberg. En otro tema, pasando al tema de básicamente el mercado de los pilotos, de lo que están haciendo los pilotos ya de cara a la Fórmula 1, de cara al inicio de la temporada, hemos venido teniendo realmente una silly season, una temporada necia, una temporada loca, bastante, bastante movida, si están de acuerdo, y todo esto pues tiene que ver con las declaraciones y la salida de Sebastian Vettel del equipo de Ferrari y demás. Esta semana además también corrieron algunas escuderías, pero lo que me lleva a enlazar este tema con Ferrari y con Sebastian Vettel es que se notó ayer la ausencia de Sebastian Vettel. Voy a ir contigo, Tavo, con este tema, porque bueno, pues es un tema que nuevamente despierta polémica alrededor de la escudería, alrededor de Seb, alrededor de estas diferencias que aparentemente se recrudecen a medida que se acerca el inicio de la temporada entre el 4 veces campeón del mundo y el equipo de Maranello, que pareciera ser que hoy pues le está cerrando completamente la puerta, porque bueno, pues ayer Ferrari hizo su filming day y la verdad hizo una extraordinaria aparición con Charles Leclerc en las calles de Maranello, rodando, saliendo de la fábrica, llevando el monoplaza SF1000 hacia el circuito de Fiorano, que está muy cerca, pero bueno, pues hay que darle ahí una vuelta a la manzana de Maranello, de la fábrica de Maranello, como ya lo habían hecho antiguamente, se hacía eso como tradición, y a mí me pareció extraordinario que la presentación de este filming day se diera de esa forma, pero llama la atención la ausencia de Sebastian Vettel en un filming day, en este día de grabación que tienen, a lo que tienen derecho todos los equipos para poder hacer tomas en video, básicamente, de su nuevo monoplaza y poder, bueno, pues tener material de promoción, etcétera, etcétera. Y llamó la atención la ausencia del 4 veces campeón del mundo, que hace pensar que nuevamente pues, le juega ahí chueco el equipo de Maranello, ¿no, Tavo? ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasó? ¿Por qué no tuvimos a Sebastian Vettel recorriendo las calles igual que Charles Leclerc?
Sí, mira, pasa lo siguiente. Bueno, primero, Omar, no fue un filming day. Tiene un nombre diferente esto que hicieron, ¿no? Este es un evento de demostración, ¿no? Que es diferente al filming day, porque en el filming day tienes, puedes probar algo y tienes una cantidad de 100 kilómetros de para poder rodar, ¿no? Uh-huh. Y cuando es un día de demostración o evento de demostración, únicamente puedes rodar 15 kilómetros. Entonces fue nada más para las cámaras, salir de la fábrica, darle la vuelta a la fábrica, pasar por las calles más importantes ahí de Maranello, la vía Gilles Villeneuve, entre otras, y terminar llegando al circuito de Fiorano, ¿no? Pero no probaron. No rodó el coche en la pista, en el circuito, ¿no? De esto estaban notificados, se tiene que notificar a todos los equipos y a la FIA, obviamente, pero no es considerado un filming day. Ahora, como Vettel ya se va, y como yo lo interpreto, es que como Vettel ya se va, pues ahora en todos estos cosas promocionales, pues a quien van a utilizar y a quien van a apoyar más es a Charles Leclerc, ¿no? De ahora en adelante en redes sociales podremos ver más fotos de Leclerc que de Vettel, porque pues Vettel ya está con medio pie afuera, ¿no? Entonces, sí va a ser esto más concurrente de ahora en adelante, porque Vettel ya se va, ¿no? Y es un hecho, ¿no? Y ahora es el Ferrari es el equipo de Charles Leclerc. Ahora,
viva el rey, muera el rey, entonces, Tavo.
Así es, Omar, o sea, pero mira, me parece que de alguna manera, pues no lo están tratando como un 4 veces campeón del mundo, ¿no? Pero ni hablar, ¿no? Así están las cosas, ¿no? Se hablaba mucho de que están enojados con él, que porque no quiso donar parte de su salario. Creo que eso ya es demasiada especulación, o hay cosas ahí detrás de la puerta cerrada que no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es lo que está pasando, y prefiero no comentar en algo que no tengo conocimiento de causa, ¿no?
No sabemos exactamente qué esté pasando ahí al interior, ¿no? Exacto. Ahora, déjame, perdón que te interrumpa, independientemente de eso y que tocas ese tema, a mí me parece, Tavo, que en el mundo entero, hoy en día el mundo entero está cambiando y millones de personas han perdido su trabajo debido al tema del coronavirus. Muchísimas más, otros millones, otros tantos han tenido que reducir. Inclusive ayer tuve una conferencia con gente de muy alto nivel en México, con empresas importantes en México, donde me informaban que altos ejecutivos de estas empresas han tenido que reducir sus salarios al 50%. Obviamente no es lo mismo, estamos hablando de la Fórmula 1, que es otro tema. Pero, ¿por qué Seb no tendría, o sea, por qué Seb no habría de aceptar una reducción de salario? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué se tiene que mantener con el mismo salario, siendo que todo el mundo está aportando todo el mundo está cambiando y que independientemente de que se vaya para el 2021 y que ya no va a estar en la escudería, pues obvio nadie quiere ganar menos, ¿no? Pero con las cantidades que ganan, sobre todo Seven, cuatro veces campeón del mundo, pues bien pudo haber reducido, ¿no? A mí me parece. ¿Por qué no?
A ver. Es que el tema acá es el siguiente. No es que no redujo. En realidad lo que hizo fue dar parte de lo que le pedían a fue donarlo a opciones a lugares en donde trabajaran buscando la cura del COVID. Si bien él no aceptó la reducción de salario. En realidad sí lo hizo porque terminó donando una suma extensísima donando a lugares en donde es muy difícil que consigan ese tipo de financiamiento. Entonces, también me parece que es hacerlo quedar un poco mal a Sebastián a propósito. Haciéndolo quedar mal, diciéndole que él no quiso formar parte de ayudar a Ferrari. Y me parece que ahí están un poco equivocados, porque
sí, no sé. Hay un poco de manipulación, ¿no? De cómo se ha dado la noticia. Y creo que hay un poco de mala intención de hacer quedar mal otra vez a Vettel, ¿no? A Sebastian Vettel. Si bien Charles Leclerc donó el 25% de su salario, que un salario que todavía no tiene, ¿no? Porque, pues, si recordarán, firmó la extensión del contrato el año pasado, entonces apenas este es el primer año que iba a ganar $12 millones, pero se vino todo esto de la pandemia, entonces va a ganar, en lugar de 12, va a ganar 9, ¿no? Pero es dinero que todavía ni siquiera ha ganado. Ahora, en el caso de Vettel, pues él viene ganando toda esta gran cantidad de millones de temporada tras temporada. Su contrato está firmado desde hace 3 años atrás. Pero aparte él no dijo que no iba a dar el dinero, como dice Mati, ¿no? Él donó el dinero a asociaciones que contra la lucha del COVID, a varias de ellas, y bien menciona Mati, fuertes cantidades de dinero. Entonces, creo que si no hubo entendimiento entre Ferrari y Vettel de que, bueno, o me das el dinero de regreso, me dicen, no te lo doy, yo lo destino a donaciones, pues creo que ahí es donde viene la causa del problema, ¿no?
No es como una provocación, Tavo, no es una provocación del propio Seb, es decir, yo no te doy a ti mi dinero, es decir, no, ¿por qué me vas a reducir a mí la mitad? Mejor lo voy a donar a otras instituciones non-profit, ¿no?
Se podría ver al revés también.
Pero también
una provocación de Ferrari a Sebastián.
O sea, y él bien podría decir, ¿sabes qué? No, ese es mi contrato, tenemos un contrato firmado y a mí me pagas lo que quieras, ¿no? Mas sin embargo no lo hizo, pero mira, estamos hablando de un divorcio, ¿no? Entre Ferrari y Vettel, y pues si ya se va a final de año, entonces pues, o sea, ¿quién está donando por principio de cuentas? ¿Nació esto de Leclerc dar 3 millones de su salario o de su manager, que es Nicolás Todd, ¿no?
Claro, pero ahí está ahí les diría que a lo mejor es lo mismo, o sea, ¿quién lo hizo? Lo propuso Charles Leclerc y para hacer quedar mal a Seb, o entonces, Ferrari, bueno, o es Ferrari que quien les dice sabemos.
Sí, entonces mira, ok, Leclerc da el 25%, pero el 25% del salario de Leclerc, de Vettel, son $10 millones.
Claro, pero ha ganado, pero es uno de los mejores pagados de la parrilla y ha ganado muchos millones más, ¿no?
Pero al final los donó. Entonces, creo que ahí es donde viene el problema, ¿no? O sea, pues de alguna manera él no se está quedando con ese dinero y lo está dando para la investigación y de una cura para este virus, ¿no? A varias asociaciones de su predilección. Entonces,
cosa que está muy bien, o sea, no criticamos, y yo en lo personal que siempre he sido como muy crítico en el tema de la pista, en el rendimiento en la pista, arriba del monoplaza, bueno, hoy en día pues, le aplaudo también que done, ¿no? Y que haga todo eso, Octavo, pero tampoco eso lo va a hacer mejor piloto ni peor, eso no lo tenemos que separar, ¿no? Una cosa es la pista y una cosa es lo que está pasando con Ferrari, pero me parece que esto otra vez ensucia todo el tema y toda la atmósfera de Maranello. Va a arrancar el Gran Premio de Austria y va a arrancar Ferrari bajo este, otra vez, bajo una sombra de la polémica, como siempre en Ferrari. O sea, ¿por qué es, parecía una constante en el equipo de Maranello, no?
Mira, parece ser que hay una, es que hay como una campaña de desacreditación hacia Vettel, ¿no? O sea, porque siempre es contra él, ¿sí? No, o sea, a mí me da la impresión de que, mira, lees en redes sociales y Vettel esto y Vettel lo otro, y cuando se habla de Vettel, si te fijas, siempre es algo negativo, pero esto ya viene de 2-3 años atrás, ¿no? Cuando cada vez que se habla algo de Vettel es para pegarle y pegarle con todo, ¿eh?
Pero pues fíjate que dentro de todo este tema, pues finalmente toda esta situación le sigue picando la cresta a Vettel, y esa parte creo que le va a generar en torno al piloto alemán pues un asunto pues mediático o interesante de ver cómo responde Vettel, o sea, porque si teniendo todo en contra, como hoy parecería tener Vettel y todo el tema que se habla de su futuro, de si podría ir a Mercedes y no. Bueno, primero hay una temporada que hay que correr, ¿no? Antes me parece que Mercedes tome alguna decisión.
Rafa, Ale, perdón, porque todo el mundo ya lo ve fuera de Ferrari, ¿no? Y todavía no han corrido, todavía le falta terminar esta temporada, ¿no?
Sí, y exacto. Y lo más interesante es ver qué, o sea, que vaya, yo creo que Vettel se está liberando de muchísima presión en el tema de decir, bueno, pues ahora el número uno o la responsabilidad o los focos van a estar puestos en Charles Leclerc. Creo que esa parte será interesante de ver qué puede hacer Sebastián Vettel en la pista, ¿no? Y he visto muchas especulaciones de qué pasaría si Vettel consiguiera el título mundial. Porque puede pasar, vaya, no es un tema que esté fácil, ¿no?
Claro, todavía puede ser campeón.
Mira, y es una cosa que yo he pensado estos días, donde le acomode un poco el coche, donde sea un poco mejor el coche, el Ferrari de este año, a la del año anterior, donde hayan solucionado esos problemas en la suspensión trasera y el downforce y todo esto, cuidado, porque todo el mundo ya da por hecho de que Leclerc es más rápido y es mejor que Vettel. No, señores, para mí no. En este momento todavía no. Que tiene capacidad de crecer y ser mejor que Vettel, de acuerdo, pero en este momento creo que no es mejor que Vettel. Entonces, si el coche de este año le acomoda a Vettel, va a ser una temporada muy larga para los dos pilotos de la escudería Ferrari.
Porque y para Binotto,
¿eh? Y para toda la escudería Ferrari, o sea, bueno, porque se van a estar agarrando toda la temporada, ¿no? Y cuidado, ¿no? Bueno, que se pueden enllantar, se pueden pegar. ¿Y qué va a hacer Ferrari si Vettel le gana a Leclerc, ¿no?
Bueno, claro, que esta temporada también justamente va a ser una cuestión de definitoria, yo creo, para el mismo Binotto, porque va a tener que decidir si la Ferrari va bien y puede llegar a pelear los campeonatos, cualquiera sea el de pilotos o el de constructores. La pregunta va a ser es cómo va a ser, a quién va a ser ¿cómo va a ser Mattia Binotto para manejar los egos dentro del equipo? Y ahí va a ser todas las miradas puestas en Mattia Binotto como director del equipo Ferrari.
Que no lo ha sabido hacer,
Mattia. Ya ha demostrado que ha tenido actitudes, por llamarlo de alguna manera, flacas.
Ha estudiado
muchas veces en este tipo de cosas.
Bueno, pero también el mismo Binotto habrá aprendido, ¿no?, de los errores del pasado, porque me parece que el tema de llegar al puesto que hoy tiene lo llevó mucho por su capacidad y por su conocimiento en el tema del desarrollo tecnológico, no tanto en el tema de dirección. Eso me parece que, bueno, le cobró el derecho de piso, ¿no?, el año pasado. También el mismo Binotto habrá aprendido, ¿no?, de este tema de manejo entre los dos, pero sí en una situación ahora al revés a la que tenía, porque cuando llegó, pues el número uno era, o por lo menos en el papel era Vettel. Hoy la situación está complicada, así que también por esa parte va a ser interesante las decisiones que se tomen y sobre todo ver qué tanto la respeta Vettel, porque pues, me parece que Vettel no va a perdonar nada en cualquier oportunidad que tenga de estar por delante. darla a exprimir.
Y esa es la otra cosa, Alejandro. Mira, porque hasta este momento, Vettel, o sea, bueno, las cosas podrán haber cambiado en Ferrari. Y ahora puede Ferrari decir que Leclerc es su piloto número uno, ¿no? Pero el contrato que tiene firmado Vettel es por ser piloto número uno. Entonces, Vettel no va a firmar otro contrato donde acceda o donde diga que sí, yo me comprometo a ser el piloto número dos y sobre el escudero de Leclerc. No, y probablemente esa es una de las causas por las cuales está saliendo de Ferrari. ¿Saben qué? No voy a aceptar ser el piloto número dos de Leclerc. Mi contrato dice que soy piloto número uno y háganle como quieran. Entonces, claro. El problema sigue latente. No está resuelto y nos espera una temporada, se viene una temporada difícil y caótica para Ferrari. Y como dicen ustedes, si Binotto no pone mano firme o no maneja bien las cosas, va a ser un
desastre,
exactamente. Se van a pegar un tiro en el pie ellos mismos, se van a autodestruir y van a destrozar los coches, van a quedar mal y van a hacer el ridículo otra vez. Pero sí, yo no creo que esté solucionado el problema, porque todo el mundo ya cree que Leclerc es el número uno, y sí, Ferrari, estoy de acuerdo que vea a Leclerc como su piloto número uno, pero Vettel tiene mucho que decir, y su contrato sigue diciendo que es piloto número uno, entonces y nunca va a acceder a ser piloto número dos. Ahora, probablemente habrá algún acuerdo que si a media temporada uno va más adelante que el otro en puntos, ahí sí estoy de acuerdo de que el otro pueda jugar de escudero del que va mejor, ¿no?
Claro, eso ya vale, pero puedo decir algo, digo una cosa y los dejo. Ferrari, como han hecho otros equipos, no es necesario que vos al pseudo número uno, que al que tenés firmado como número uno, le des el mismo auto que al número, que al que vos crees que es número uno. Con que le pongas piezas que no las últimas cosas, con que lo saques de las reuniones, de las reuniones obviamente de información del equipo, y de ese tipo de cosas. Sobre las cuestiones técnicas en las cuales Seb está muy capacitado y puede sacarle un provecho más, ahí eso ya es una forma de hacer que el número uno se vaya perdiendo y que no es necesario, no es ponerle el número uno a Leclerc escrito con letras, sino más bien no dejando que Vettel esté por delante que de Leclerc.
Claro, claro. Sí, eso es precisamente lo que yo quería comentarles, ¿no? Al margen de que, insisto, que va a iniciar la temporada 2020 de la Fórmula 1 Ferrari envuelto nuevamente en controversia, porque pues ya lo estamos, de hecho, ya lo estamos hablando, ¿no? Se ve, es evidente que, bueno, hay una ruptura entre el piloto número uno y la escudería, y todo esto obviamente genera mucho más polémica. Así va a arrancar, eso ya no es nuevo, así va a arrancar Ferrari. Vamos a ver qué decide y cómo toma decisiones Mattia Binotto, que en el pasado no ha sido su mejor papel, y precisamente ha provocado pues, todo este tema desde el encontronazo que tuvieron en Brasil. Esperemos que en Austria y en algún gran premio de esta temporada, bueno, pues no les suceda, porque bueno, evidentemente ya está abierto todo en el tema de la escudería. Pero yo estoy de acuerdo, yo me inclino más por pensar en que lo que Mati menciona, es decir, si Ferrari ya está con sus cartas abiertas diciendo que Charles Leclerc es el piloto número uno y lo hizo con la demostración que hicieron ayer en Maranello, que por cierto, gracias por la aclaración, Tavo, que no fue el filming day, efectivamente ya Ferrari había utilizado sus dos días de filmación en pista y este fue una demostración. Bueno, pues ¿por qué no lo hizo con el piloto número uno de la escudería? ¿O por qué no lo hizo con los dos pilotos para darles de alguna manera, bueno, pues un trato mediático, inclusive de manera similar, pareja? Eso para mí hubiera hablado hasta mejor del propio equipo, porque no, eso no le quita la posición ni le da una mejor posición a Leclerc, Sin embargo, al haberlo sacado a las calles de Maranello exclusivamente a él, sí le da una posición número uno, como dice Mati, no en el papel, pero sí en el trato, sí en la preferencia, en la información mediática que se da a conocer, y dejan completamente fuera al alemán.
Tiene que tratarlo como lo que es, ¿no? Un cuatro veces campeón del mundo, y darle la misma posibilidad de ganar tanto a Vettel como a Leclerc. Entonces, porque aparte pasa lo siguiente: o sea, no puedes preparar un coche para Leclerc que sea mejor y darle las sobras a Vettel cuando estás peleando por el campeonato de constructores. Porque hay que recordar que Red Bull este año viene fuerte, Mercedes pues ni se diga, ¿no? Ha dominado los últimos 6 años. Entonces, de entrada, si vas a empezar a hacer eso con Vettel, a darle equipo, no el mismo equipo o la misma oportunidad que el otro piloto, pues puede ser que si Racing Point tiene una buena temporada, hasta te baje del tercer lugar en el campeonato de constructores, ¿no? Entonces,
pero Tavo, hay que tener alguna cuestión en cuenta. El mismo Binotto salió a decir que este año para Ferrari estaba perdido.
Pero ya esta es la cosa, o sea, ¿qué tanto sabemos de eso? O sea, porque
así también... ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay si queda
¿tú
último?
¿Tú le crees que está el año? O sea, yo creo que el Binotto lo estamos conociendo, lo de empezar a conocer, ya sabemos que Toto Wolff o Christian Horner cuando hablan, pues la mitad de la lengua la traen de fuera, ¿no? Cuando dan alguna declaración, ¿no? Entonces creo que Binotto ya empezó a jugar este mismo juego que Toto Wolff y que Christian Horner. ¿Cómo vas a salir a decir que el coche de este año está perdido? Bueno, perdón, pero el año pasado fue un desastre y el coche de este año está mal otra vez. O sea, ¿cómo explican eso? No se puede encargar otra de esas.
Pero eso es lo que te digo, ¿no, Tavo? O sea, antes los errores de Vettel se le atribuían a la escudería, ¿no? Cuando yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y eso lo hemos platicado muchas veces.
Sí.
Pero no le construye un auto a modo. Hoy, entonces, ¿hoy por qué si le va a construir un auto a modo cuando ya saben y es evidente que ya no es el piloto número uno, ya se va? Entonces, pues mucho menos, ¿no?
Pero mira, pero los errores del coche anterior, o sea, no solamente eran malos para Vettel, también eran para Leclerc, eran cosas del concepto del coche que estaban equivocadas y que se iba a trabajar en eso para arreglarlos este año. Entonces, que salga Binotto este año y venga y nos diga, el coche de este año no sirve, o sea, y, oigan, a ver, momento. Vienen de una temporada que fue un desastre el año pasado. No ganaron la primera carrera hasta la carrera número 11 o 12 de la temporada. O sea, les costó 12 carreras ganar su primera carrera, más de media temporada. Entonces, y que nos salgan otra vez a principio de temporada y nos digan, oye, probablemente el coche de este año no sirva. Bueno, a ver, alguien tiene que salir y dar cuentas y rendir cuentas de esto. O sea, bueno, ¿por qué si el año pasado fue malo? ¿Por qué este año sigue con el mismo problema?
Encima le agregas que Vettel comete errores, pero también Leclerc le saca provecho a ese setup, a ese auto, sí le acomoda un poco mejor.
Mira,
y le gana, ¿no?
Si tú ves las carreras y los puntos, acabaron casi igual. Entonces, no es de que Leclerc le haya dado una paliza a Vettel con el coche del año pasado. Estuvieron muy parejos todo el año. Entonces,
claro, pero estás hablando de un cuatro veces campeón contra un novato, ¿no? Contra una
ya tenía una temporada en Alfa Romeo.
Claro, pero son dos temporadas contra cuántas, Tavo. ¿No? O sea, tienes razón, efectivamente estuvieron muy, muy parejos, ¿no? O sea, no hay grandes diferencias entre los pilotos, pero finalmente tu compañero de equipo terminó adelante de ti con más triunfos, con más poles, con más vueltas rápidas, con más puntos, quedó en una mejor posición en el calendario.
Entonces acá el problema es para Leclerc. Si hizo 7 poles, ¿por qué no ganó más carreras? Digo, entonces si el coche le acomodaba y si el coche era tan bueno, pues claro, ¿por qué no ganó más carreras?
Claro, porque estaba seguramente seteado mucho mejor para una vuelta que para la carrera completa, ¿no? O sea,
con una vuelta no se gana una carrera, Omar.
Perdón, Mati.
Con una carrera no se gana una vuelta. Vos podés setear el auto para una vuelta y después quedar último. De eso no sirve de nada.
Sí. Y entonces, o sea, hay un sensacionalismo tremendo en Ferrari por lo bueno que es Leclerc. Y se han, a mí en lo personal me parece que se han apartado de ver la pintura por completo, ¿no? Admirar todo el meollo de la situación, ¿no? Creo que le están tomando mucho, poniendo mucha atención a Leclerc y dejaron de hacerle caso a Vettel. Y pues a ver si no le sale el tiro por la culata, ¿no? O sea, porque
mira, iba bien. Es increíble, o sea, es algo que a mí de verdad no me cabe en la cabeza que hayan contratado, que hayan traído a Seb, 4 veces campeón del mundo, para hacerlo campeón y volver a ser campeones del mundo con el equipo escarlata, con el equipo rojo, y que no lo hayan logrado. Lo mismo pasó con Alonso, pues es otra vez exactamente lo mismo, y vuelve a el tema de este fantasma de, es que Ferrari no logra, y Ferrari no logra.
Y la cosa es esta, ¿fueron dominantes esos Ferraris de Fernando Alonso y de Vettel? La verdad es que no. Sí, ganaron carreras, pero no fueron dominantes. O sea, simplemente hay que ver cuántas carreras ha estado ganando por temporada Lewis Hamilton. Mínimo promedio de 10 a 11 carreras por temporada. O sea, por eso está ahora ya a nada de alcanzar a Schumacher y pasarlo. Un récord que se antojaba inalcanzable. Y hoy en día está, probablemente si se enracha este año, lo pasa este año. Entonces,
sí, ganó 15 carreras.
Ya se ven a todos los demás pilotos como que son malos, ¿no?
Exactamente. Pero, y fíjate, perdón, te interrumpo, Tavo, pero estoy de acuerdo. Esa parte de, vaya, de la crisis de Ferrari, crisis entre comillas, porque pues realmente es el equipo que le ha tratado, es el equipo que más cerca ha estado de Mercedes, pero es que todo este tema se ha empañado por lo bien que ha hecho las cosas el equipo Mercedes, ¿no? Entonces a veces hablamos tanto como si Ferrari hiciera las cosas mal, más allá de lo bien que lo está haciendo el equipo Mercedes, ¿no? Entonces, esta posibilidad de la que se habla de que Vettel pudiera ir a Mercedes, pues francamente se vería como algo bastante interesante, ¿no?
Claro, pero Ale, estamos hablando de la máxima categoría, estamos hablando de que precisamente eso es lo que hace Mercedes, es... O sea, ya puso la vara muy alta. O sea, el estándar que está poniendo Mercedes es muy alto. Pero entonces tendríamos que hacer a Mercedes su propia Fórmula 1 y de entonces sacar a Ferrari, Red Bull y al resto de la parrilla y hacer una categoría completamente distinta. A mí no me lo parece.
Estoy de acuerdo contigo, Omar, pero a ver, veamos la última época de Fórmula 1. O sea, porque hoy si vemos la historia, sí, Ferrari es el equipo más ganador de todos los tiempos, ¿no? Pero conforme, vaya, de la época que nosotros seguimos la Fórmula 1, que no quiero decir que sea la época en la que ha existido, porque hay que considerar toda la historia, pero realmente la época dominante que tuvo Ferrari fue de la mano de Schumacher 5 temporadas, ¿no? Y que dominó todo. Fuera de eso, que vaya, Ferrari, ¿cuándo ha sido el equipo dominante como para pensar hoy que...
Sí, que puede salir campeón del mundo, así de fácil.
Pero mira, pero Ferrari siempre ha estado ahí, ¿no?
Sí, pero no ha sido el equipo dominante, pero dominó la primera época.
Pero estar ahí no significa que puedas ganar. Estar ahí, vos podés tener un auto para ganar 2, 3, 4 carreras, pero eso no significa que vayas a ganar el campeonato.
Exactamente.
Pero mira, hay dos cosas, o hay dos ecuaciones muy importantes. Tú quita a Adrian Newey de la Fórmula 1, ¿sí? Si no hubiera habido Adrian Newey, Ferrari probablemente tendría el doble de campeonatos de los que tiene en este momento, ¿sí? Newey ganó con Williams, Newey ganó con McLaren y Newey ganó con Red Bull, ¿sí? Y si te fijas en esas temporadas donde dominaba Williams, McLaren o Red Bull, ¿quién fue segundo? Era Ferrari. Probablemente no en las temporadas de Williams, pero en las de McLaren y en las de Red Bull, quien estaba atrás era Ferrari. Entonces, si no hubiera habido un genio como es Adrian Newey, ¿sí? Ferrari tendría el doble de campeonatos. Y ahora, la otra es Mercedes, lo que está haciendo es algo que nunca había pasado en la Fórmula 1. ¿Sí?
Claro que ahí no tiene nada que ver Ferrari. Newey.
No, pero no tiene nada que ver Ferrari tampoco. Lo que está haciendo es, o sea, aquí más bien creo que la genialidad es de Mercedes, porque no solamente es Ferrari, hay otros 8 equipos después de Ferrari, ¿no? ¿Dónde está Ferrari y dónde están los otros 8, no? ¿Qué han hecho para poderle llegar
Williams,
a Mercedes?
McLaren.
Exactamente.
Inclusive Williams, ¿no?
Todo el mundo ataca a Ferrari, pero mira, lo que ha hecho Mercedes esto nunca había pasado. Y ahora, si te dan el reglamento 2 o 3 años antes, pues también, ¿no? O sea, de ahí vienen todos los triunfos de Mercedes, ¿no? Si sabes cómo va a ser la Fórmula 1, pues puedes. Y ahora, también, hicieron ese campeonato, o sea, lograron poner al día del campeonato los famosos tokens, en donde en 3 años, Mercedes sabía que no lo iban a alcanzar. Y mientras los otros 9 equipos se rompían la cabeza a ver cómo le podían sacar más jugo a sus motores o a sus monoplazas, Mercedes seguía desarrollando hacia el futuro. Entonces, todos esos años que no los han podido acortar los otros equipos, y eso es lo que seguimos viendo. Cada vez que pensamos que de Red Bull o Ferrari están cerca de Mercedes, Mercedes se saca una genialidad de la manga y dice, bueno, pues este año vamos a sacar el DAS, por decir algo, y ya quedaron todos atrás otra vez. ¿Sí? Van adelante de todos. Entonces, es insólito lo que está pasando, y ni Ferrari ni Red Bull, que ganaban carreras, le están pudiendo pelear de manera constante a Mercedes. Y ese es el problema que vemos hoy en día.
¿Y ustedes ven factible este tema de Vettel para Mercedes, o es un tema más mediático que real?
Yo te soy sincero, mi opinión es que yo creo que se va a tomar un año sabático, así como lo hizo Alan Prost, va a dejar la Fórmula 1 un año, no va a haber quien lo firme para correr un año con los mismos coches de el año que entra con los mismos coches de esta temporada, y probablemente se busque un asiento para la temporada del 2022.
Para mí, yo coincido con Tavo, yo la verdad no lo veo en Mercedes, menos obviamente compitiendo al lado de Hamilton, que pues, sería extraordinario, ¿no? Para la afición y para el tema mediático, por supuesto, pues que sería muchísima carne, ¿no? De cañón y muchísima polémica, verlos correr juntos y demás, pero yo dudo mucho que Hamilton acepte, ¿no? Yo también lo veo fuera de la Fórmula 1, honestamente, porque no lo veo definitivamente, si no quiso reducir su salario en los términos que Ferrari quería, pues mucho menos va a aceptar ir a Renault, mucho menos va a aceptar ir a Williams, a una posible plaza que pudiera aparecer por ahí en el 2021. Definitivamente no lo veo, y también creo que si se toma el año sabático, difícilmente podrá regresar a la Fórmula 1 después de un año. No lo sé, por supuesto no tengo varita mágica ni bola de cristal, pero pues bajo toda esta polémica de la que se habla y esta salida de Vettel de la Fórmula 1, no tan decorosa, no siendo el campeón del mundo con Ferrari, pues me parece que puede tener el mismo destino que Fernando Alonso, ¿no? La verdad. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. No sé qué piensas tú, Mati.
Pero no está tan viejo, no está tan grande de edad, o sea, tiene 32 años, ¿no? Entonces.
Así es. Sí, no lo digo por edad.
Yo lo que creo es que, a ver, si bien sale de Ferrari, quizás Mercedes lo que le interese es tenerlo como una especie de embajador de Mercedes. Uno nunca sabe, y tenerlo acomodado porque Lewis siempre está pensando en retirarse. Entonces, ¿quién te dice que gana los dos campeonatos, lo pasa Schumacher y no tiene más nada que hacer y se retira? Y ahí está Vettel como para poder obviamente como para poder tomar el lugar, ¿no? Pero obviamente todo esto es una especulación. Mercedes nunca va a poner a Vettel y a Hamilton juntos, nunca en la vida. Pero sí, en caso de que Hamilton dejara el asiento porque se quiere retirar, a mí me parece que la opción lógica para Mercedes es Vettel.
Totalmente de acuerdo. Bajo ese esquema, Mati, por supuesto que estaría yo de acuerdo contigo en que a la salida de Hamilton, siendo campeón del mundo nuevamente en el 2020, habiendo roto los récords que ya le faltan pocos para igualar o mejorar sobre el Kaiser, pues sí veo por supuesto a Sebastian Vettel en Mercedes. Ahora, ¿no ven a ustedes que Mercedes se está, y es también especulación, no lo sé, pero recientemente supimos sobre los cambios en la división de motores de Mercedes, en la salida de Andy Cowell, que ha sido, pues ha tenido 6 años de éxito, ¿no? Con el equipo alemán, que ha ganado todo, que ya Mercedes no necesita demostrar absolutamente nada, lo ha ganado todo, ha tenido prácticamente todo, solamente le falta romper algunos récords ahí en varios sentidos, pero finalmente yo creo que esto puede ser una señal del posible desmembramiento del equipo alemán y de su salida de la Fórmula 1, ¿no? No sé si lo ven así. Este tema de Toto Wolff, la inversión en Aston Martin, la mancuerna que hace con Lawrence Stroll y la compra de Aston Martin, etcétera, ¿no les hace pensar que Mercedes está empezando a poner un pie fuera de la Fórmula 1?
A mí sí. Sí, yo sí, creo que es el principio del fin, ¿no?
Claro.
Y todo indica, aunque Mercedes ya salió y dijo que ellos están comprometidos con la Fórmula 1, pues no les creo del todo, ¿no? Y como dices, todo apunta que se van a Aston Martin y se van para allá, ¿no? Y venderán el equipo, seguirán como motoristas dentro de la Fórmula 1, proveyendo a los equipos de motores, pero el equipo Mercedes AMG como tal creo que va a desaparecer. Yo esa es la impresión que a mí me da, y ahí es donde probablemente, como mencionan, pues ahí es donde puede haber lugar para Sebastian Vettel, ¿no? En un par de años, ¿no? Para la temporada del 2022. Entonces, pero sí, a mí me da esa impresión, Omar. Yo creo que ya van de salida, creo que están preparando todo para hacer una salida, y están empezando por el personal más valioso de la compañía en acomodarlo en otros lugares, porque ya vemos para dónde están apuntando, que en este caso es Aston Martin, y para allá van a empezar a migrar todos los ingenieros y las grandes cabezas de que conforman este equipo, ¿no?
Así es, y hacia la Fórmula E, ¿no? Inclusive yo creo que apunta también el equipo alemán hacia una nueva era en la parte eléctrica, ¿no? En esa división, en la parte deportiva, que pues, recién llegan, y bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que despedir a Alejandro Bullegoiri, que se tiene que retirar. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos este programa, el programa número 41 de Graining. Esperamos tenerte la próxima semana nuevamente, pero bueno, pues las labores lo requieren, así que Ale, mucho gusto en tenerte en el programa.
No, igualmente para ustedes, con ustedes siempre un gusto platicar, ¿no? De lo que nos gusta, esperando ya que esto arranque pronto. Así que bueno, estamos pendientes. Saludos a Argentina, Mati, y a Austin, a Houston, para ustedes, Tavo, Omar, y para la gente que nos escucha, un saludo.
Saludos, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, continuamos básicamente con, nos queda ya brevemente un par de temas, precisamente el tema de la división de motores de Mercedes, y que bueno, todo lo que conlleva estas decisiones que está tomando el equipo, y hablar un poquito sobre...
Bueno, es que Andy Cowell, te digo una cosita nada más. Andy Cowell es obviamente el genio detrás de los motores de Mercedes, y lo que dice Andy Cowell en su despedida, primero, que esto fue ya Andy Cowell ya salía de Mercedes en enero de este año, o sea, no es que ya lo tenía planificado. Nada tenía que ver con los movimientos de Toto Wolff. Sin embargo, algo tiene que saber. Y por otro lado, supuestamente va a quedar, Andy Cowell va a terminar en Mercedes como un consultor, obviamente haciéndolo no estar tan haciéndolo más ajeno de las cosas que pasan en la motorización, y que sea mucho más difícil para él conocer algo de las nuevas implementaciones que haga Mercedes para el futuro. Porque Andy Cowell tendría la posibilidad de que lo estuviera buscando Renault. Y él pone en su mensaje de salida que busca un nuevo desarrollo en otro lugar. Entonces, uno nunca sabe. Pero podría llegar a otro equipo.
Sí, y mira, y ahora que mencionas esto, Mati, con la reducción de los presupuestos, vamos a empezar a ver a partir de ya un montón de cambios en los equipos de ingenieros. Porque sobre todo de los equipos grandes que reducen sus sus presupuestos anuales, irán yendo a equipos más chicos porque ya no se pueden quedar todos en Ferrari, en Red Bull o en Mercedes. Entonces, creo que esto es bueno para la Fórmula 1 porque muchas de estas gentes pues se van a venir con los secretos de los equipos grandes y esto hará que mejoren los equipos chicos, ¿no? Entonces, y es algo que vamos a empezar a ver de ya, ¿no? Con esta reducción de 145 millones de presupuesto anual a partir del año que entra, pues este cambio de ingenieros y este cambio de talentos se empezará a ver poco a poco en todos los equipos, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo, Tavo. Además, pues, se siguen perfilando ideas para los motores del 2026, inclusive ya con otros presupuestos. O sea, me parece que la Fórmula 1 va hacia otro rumbo, ¿no? Va hacia otro lado. Entonces, bueno, pues sí, probablemente veamos algo más interesante, probablemente no, pero bueno, pues efectivamente la Fórmula 1 va a cambiar, la Fórmula 1 va a ser diferente con esta reducción de costos y todo esto que estamos viendo puede ser inclusive el inicio de todo lo que mencionas, ¿no? Así que, pues vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a ir analizando, por supuesto, y viendo a medida que va arrancando la temporada y cómo se van dando las cosas, vamos a seguir, por supuesto, analizando previamente cada gran premio y posteriormente cada gran premio aquí en Graining, en el podcast de Graining Media F1. Y bueno, pues para cerrar el programa, pues quería comentar brevemente la situación de la venta de Williams. La triste noticia, aunque bueno, no es nueva, ya tiene varias semanas que surgió, pero bueno, no lo habíamos platicado dentro de este espacio y me parece que sería interesante cerrar con estos dos temas, el tema de la venta de Williams y la situación compleja económica también que vive McLaren, que recientemente también anunció la venta de parte de el equipo y de una de las divisiones de McLaren. Y bueno, pues esto es precisamente lo que está sucediendo en todo el mundo y por supuesto la Fórmula 1 no se queda atrás, ¿no? O sea, es triste saber que dos escuderías icónicas, al igual que Ferrari, que estén en esta situación. Sobre todo, particularmente, la venta del equipo de Williams, pues me parece que es una noticia muy, muy triste porque no repuntó, no levantó. Y lejos de levantar, pues este tema de la pandemia prácticamente es lo que pone la puntilla al equipo inglés y pues lo pone prácticamente en bancarrota, en venta, y pues vamos a ver si alguien lo rescata, ¿no?
Sí, mira, es desafortunada esta noticia, ¿no? El saber y conocer que está en venta el equipo, pues nos llena de tristeza a todos, ¿no? Porque, bueno, aunque yo soy ferrarista, pues mira, queremos ver equipos buenos como lo fue Williams en plenitud y no... pues no al final de la parrilla de salida, ¿no? Cada carrera, que es un poco penoso. Pero, mira, no hace mucho, cuando cambió el reglamento en la temporada del 2014, Williams era el segundo mejor equipo, si recordamos, porque tenía ese motor Mercedes, y Massa y Bottas constantemente se estaban subiendo a los podios, al lado de Hamilton y de Rosberg. Pero, o sea, no. Y de pronto los resultados temporada tras temporada se fueron bajando. Y mira, y no hay excusa, ¿no? Creo, para haber hecho las cosas tan mal, porque dijeras, bueno, es que el motor Mercedes no es el mismo que tiene el equipo de Mercedes-Benz. Ok, de acuerdo, pero hay que ver al otro equipo que tiene el mismo motor que Williams, que es el equipo de Racing Point, y todos los logros que ha tenido Checo Pérez desde que se implementaron estos motores turbo híbridos. ¿Cómo le ha ido a Racing Point? Un equipo chico también, que tenía cualquier cantidad de problemas económicos, y mira cómo hicieron las cosas, ¿no? Y ahora ver a Williams, que está todavía en una situación peor, pues hay que ver quién es el culpable, ¿no? O sea, creo que todos lo sabemos quién es, ¿no? Pero es desafortunado, ¿no? Ver un equipo con el abolengo que tiene y el palmarés de la historia que tiene Williams, pues verlo de esta manera hoy en día, ¿no?
Sí, da mucha tristeza. Y lo mismo pasa con McLaren, ¿no, Mati? Pues
lo mismo pasa con McLaren, que vende un 20% de sus acciones, lo que lleva a que parte de el automotive de McLaren pase a manos a la venta. Si bien McLaren no deja de ser una marca y formar parte como equipo, ¿no es cierto?
no está en la misma situación que Williams. Sí es desafortunado esto, esta venta, que será más bien por esta cuestión del coronavirus. Pero bueno, es una cuestión de que ningún equipo está fuera de esta cuestión. Todos los equipos están sufriendo las cuestiones económicas. Hay algunos que la sufren más, en el caso de McLaren, en el caso de Williams, y hay otros equipos que tienen capitales mayores y que pueden todavía soportar los embates de la crisis, pero que en algún momento también van a tener que reestructurar y organizarse, y a todos les va a llegar esta cuestión de ver cómo organizar nuevamente el equipo, ¿no es cierto?
Así es. Oye, Mati, te iba a preguntar, al final sí usaron los coches, todos estos coches de Fórmula 1 que tienen ahí en Woking, ¿sí los utilizaron como colateral para un préstamo o algo así? ¿Lo acabaron haciendo o ya no?
No, eso no, que no lo terminaron haciendo, simplemente pusieron en venta estas acciones y dejaron la hipoteca para más adelante, en caso de que fuera necesaria.
Okay. Y la verdad que es muy triste, a todos de una u otra forma nos ha pegado muchísimo esta crisis. La Fórmula 1 no se escapa de eso, los equipos pasan por momentos muy, muy complicados, y bueno, esperemos que se recupere, que alguien rescate a Williams, que bueno, pues la venta de las acciones de McLaren no afecte realmente al equipo, y que de alguna manera, bueno, pues inyecte capital, aunque sea extranjero, que sea de donde venga, pero bueno, pues que se inyecte capital. Lo que pasa es que está muy complicado en este momento conseguir inversionistas, ¿no? O sea, precisamente los inversionistas, pues también han perdido muchísimo dinero en las caídas de las bolsas, en fin, o sea, por todos lados y por donde la vean. Esta situación y esta crisis que nos pegó a todos de manera repentina hace unos meses, pues nos agarró a todos con los dedos en la puerta, y no hay manera de salir de algunas, ¿no? Otras sí, algunos equipos, algunas empresas, por supuesto, tienen la capacidad de salir adelante. Otras inclusive aprovechan las crisis para crecer y para desarrollarse. Y bueno, pues evidentemente en todas las crisis hay oportunidades para algunos otros, ¿no? Pero
igual, ojo con Mazepin, ¿eh?
Exacto. La familia Mazepin, bueno, pues está muy, muy cerca, ha inclusive participado.
Muy interesada en Williams.
Interesada, y recordemos que fue uno de los candidatos, ¿no? Mati, si no mal recuerdo, el año pasado o el anterior, en la compra de Racing Point, estaban cerca, han invertido por ahí también en algunos otros equipos, en equipos de categorías inferiores. O sea, bueno, pues se habla de que ellos están también cerca en posibles negociaciones. Vamos a ver, ojalá que se dé. Igual la familia Latifi también ha tenido intenciones de participar. Sí,
de hecho, ellos hicieron un préstamo grande, fuerte, para esta temporada al equipo de Williams. Entonces, pues sí, ya están involucrados y ya están ahí metidos un poco, en cierta manera, ¿no?, con Williams.
Vamos a ver cómo se desarrolla el estos temas. Y bueno, pues con eso terminamos el programa del día de hoy. Sin antes, bueno, pues por supuesto invitarlos a que nos visiten en nuestra página web www.grain.es, y recordar que este y todos los programas que hacemos dedicados a la Fórmula 1 están disponibles en nuestra plataforma de iVoox, de Spotify, y ahora inclusive colgaremos este programa y los siguientes en las plataformas de Google, Podcast. Así que bueno, ya daremos a conocer, por supuesto, las ligas en todas las redes sociales para que puedan escuchar este y todos los programas de Fórmula 1, esperando que el contenido y la plática que realizamos todos en este espacio sea del agrado de todos ustedes, los fans de la Fórmula 1 y del mundo motor. Así que bueno, pues me despido, como siempre, enviándoles un cordial saludo a todos. Gracias por su atención. Tavo, gracias por estar aquí en el programa, te lo agradezco, y gracias por tu participación, que estés muy bien. Mati, muchas gracias por participar hasta el sur de Argentina. Gracias a los dos.
Un gusto, gracias, como siempre, Omar, Mati, y pues aquí seguiremos haciendo este podcast para ustedes. Ya vamos a empezar a hacerlo regularmente, ya que viene la temporada, pues ya tendremos más de qué hablar, ¿verdad? Y un gusto, un abrazo, Omar. Realmente es un placer hablar de Fórmula 1 nuevamente. Y bueno, y pues que empiece la temporada, ¿no? Y que rujan los motores.
Así es, gracias Mati también, un saludo para ti hasta allá, hasta Argentina, un saludo a todos nuestros compañeros en España, por supuesto a Xavi Gásquez, nuestro director general, y a todo el equipo que hace posible que esto salga a la luz en la red.
Sí.
¿No? A Eva Gásquez y a todo el equipo, Ana María, que por supuesto también nos invita al podcast de Bandera Azul, que recientemente, bueno, pues cumplió los 100 programas, si no me equivoco, Mati, sí, ¿verdad?
Así es.
Bueno, una felicitación para Ana, para todo el equipo de Bandera Azul, que es pues también una especie de filial nuestra aquí en Grain. Así que, un abrazo para los dos, saludo para todos y que pasen un extraordinario fin de semana.
Hasta pronto y Forza Ferrari.
Que tengan una buena tarde y que viva McLaren.